Cuán grande es el Señor, hermanos. Hoy un Dios tan grande como nuestro Dios. A Él le demos siempre la gloria y la honra, porque solo Él la merece. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Es una de las preguntas básicas que viene en la palabra de Dios, y es muy importante que podamos verla y darnos cuenta realmente qué es lo que contamina al hombre. El versículo 14 dice: llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Interesante darnos cuenta de ello. Sin embargo, hermanos, mirando los primeros versículos de este capítulo, surge la acusación de los fariseos y escribas que hicieron los discípulos de Jesús, porque les vieron comer pan con manos inmundas, esto es, sin lavar. Así dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2. Y muchas veces esta crítica que hicieron ellos, el pueblo de Dios aún sigue haciendo la misma crítica, que de cualquier cosa que ven, sin antes darse cuenta realmente de lo que pasa, critica a la gente. Ellos estaban criticando esto al Señor, pero surge una de las preguntas bien hermosas aquí, en este incidente tan sencillo en relación a las manos sin lavarse, vemos una explicación maravillosa que el Señor dio a sus discípulos en el judaísmo, porque eran judíos. El Señor trató, hermanos, de imprimir, en primer lugar, una enseñanza sobre el asunto relacionado con la fuente de la autoridad. Realmente, ¿qué es lo que tenemos que enfocarnos? ¿En qué nos tenemos que preocupar más que en el lavado de manos? Ya que los judíos daban tanto o más autoridad a la tradición, era una tradición, que a las escrituras. Jesús afirmó que la única fuente de autoridad siguen siendo las escrituras. Qué cosa tan interesante, hermanos, que muchas veces perdemos tanto el tiempo en cosas que no valen la pena, pero que solamente causan algún problema o una discusión o falta de conocimiento o de entendimiento de lo que está pasando. El Señor recalca que las escrituras es la base y la autoridad. El Señor trataba de enseñar que no es menos importante ver la verdadera naturaleza de la contaminación y la purificación, no es menos. Según los judíos, la contaminación actuaba desde afuera hacia adentro, mientras que el Señor afirmó que lo contrario es lo cierto. Los judíos afirmaban que la contaminación real era la física, pero Jesús dijo que la verdadera contaminación es la espiritual. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que enfocarnos en ver nuestra contaminación espiritual, en la que muchas veces vivimos y a veces sin darnos cuenta en el sentido de que pensamos que lo que estamos haciendo está bien, cuando el espíritu mismo de nosotros nos está redarguyendo en que estamos mal en lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que vivir como creyentes, como hijos de Dios, bajo la tutela y el consejo del Espíritu Santo que está en nosotros. Si usted se da cuenta, esta mañana vimos dos cosas interesantes en la escuela dominical, y la verdad es que la palabra de Dios, hermanos, es una cadena. No tengo yo que ponerme de acuerdo con el hermano pastor Gustavo, que trae el mensaje, o trae el estudio en la mañana, para que estemos de acuerdo, porque la palabra de Dios siempre va a llegar así. Y él hablábamos de la creación de Dios, lo que son criaturas de Dios y lo que son hijos de Dios, y el deber de uno que es creación y el deber de uno que es hijo de Dios. Cuando estamos en Dios, cuando hemos nacido de nuevo, hay una obligación, hay un deber en nuestras vidas. Y una de las cosas que tenemos que hacer es brillar como Cristo quiere que brillemos, para que la promesa de Dios de creer en el Señor Jesucristo y tu casa serán salvos, se cumpla. No más se queda allí en esa pregunta, pero tenemos que hacer algo nosotros. Nosotros, como creyentes en el Señor, tenemos que vivir una vida tal que nuestro familiar o aquellos que no creen, por el ejemplo, más que por las palabras, lleguen a los pies de Cristo Jesús. Entonces se cumple esa promesa. No vamos así rápido. La persona para poder llegar a los pies de Cristo Jesús tiene que escuchar la palabra de Dios. Y una vez que le escucha, el Espíritu de Dios toca a esta persona, toca su espíritu y le hace entender la verdad que está escuchando. Y entonces puede ella aceptar o no aceptar. Tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo. Entonces ahí se cumple la promesa: tú y tu casa serán salvos. Pero no, porque yo creí en Cristo Jesús, ya mi familia va a creer, todo va a creer. Qué maravilloso sería que creyendo yo en Cristo Jesús y agarrando la promesa de esa manera, viendo desde esa perspectiva, ya mis hermanos, mis primos, tíos, sobrinos, toda la familia salva. Tienen que escuchar de Cristo. Y entonces esa promesa se va a hacer cumplida en sus vidas. Pero mi vida, como ser, como la cabeza, vamos a llamarle así, de haber creído en Cristo Jesús y tomar esa promesa, quiero que esa promesa se cumpla. Deseo que se cumpla, porque he sentido el cambio que ha habido en mi vida. ¿No es así? El hermano hizo una pregunta tremenda en la mañana. ¿Qué es la expectativa tuya? ¿Qué esperas una vez que recibes a Cristo? Y hermanos dieron sus opiniones, lo que esperaban después de eso. Y algún hermano dijo, bueno, hay diferentes expectativas en los hermanos. Unos son adultos, otros son más jóvenes, otros son más niños. Hay diferentes edades cuando llegamos a Cristo Jesús. Yo me quedé pensando, yo acepté a Cristo a los 12 años. Y lo único, la expectativa mía en ese momento es que mi vida fue diferente. Fue diferente total. Sentí que era diferente, me sentí más seguro, me sentí más confiado, me sentía más en paz. No tenía temor de nada, porque sabía que el que estaba en mí era más grande que el que anda afuera. Esas cosas las entendí desde el principio. Entonces, la expectativa mía, seguridad en el Señor. Seguridad y confianza en el Señor. Pero cuando llegas a una edad más avanzada y a un adulto, son expectativas diferentes. Cualquiera que sea la expectativa que tengamos, nuestro Dios es grande y maravilloso. Y hay muchas promesas que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Pero, ¿qué es entonces lo que contamina al hombre? Una pregunta tremenda. ¿Qué contamina al hombre? Hoy en día toda la gente piensa, o los cristianos piensan, que la contaminación es lo que comes, cómo vives, cómo haces. Realmente lo que contamina, dice el Señor, miren, esto es lo que contamina espiritualmente. Lo que sale de aquí hacia acá es lo que contamina. Y como pueblo de Dios tenemos que tener mucho cuidado. Como hijos de Dios, recuerdan que vivimos como creación de Dios, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa como hijos de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de aquí para allá. Y para tener ese cuidado, tenemos que alimentar esto que está dentro de nosotros, nuestro espíritu, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Porque de otra manera, ¿qué es lo que permitimos que entre? Así va a ser lo que va a salir. Sea bueno, sea malo, es lo que va a salir. Mucho cuidado entonces en ese aspecto que tenemos que tener. Los judíos es lo que estaban pensando, malinterpretaban las cosas. Versículo 14 de nuestra lectura esta mañana dice: llamando a la multitud les dijo: oídme todos y entended. Él quería que entendieran. Dios quiere muchas veces que entendamos. Les decía a los discípulos: oídme y entended estas cosas. No es como los judíos dicen, no es como ellos dicen, es así. Esto es lo que contamina al hombre, lo que hay en tu corazón y lo que sale de allí es lo que va a contaminar. ¿Qué cosa tan tremenda, hermano? ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? Qué importante es tener un momento de crítica, de autocrítica en nuestras vidas. Es esencial, hermanos, así como cuando nos sentimos mal y necesitamos un análisis. ¿Sabes lo que estoy hablando? Un análisis, tú sabes cómo está mi colesterol, cómo anda mi metabolismo, cómo anda mi azúcar, pues, checar. Así es necesario que el pueblo de Dios haga una autocrítica de su vida. ¿Qué he hecho de mi vida? Ahora que estoy en Cristo Jesús, ¿realmente ha habido un cambio? ¿Has sentido el cambio cuando llegaste a Cristo Jesús, hermano? ¿Se da cuenta? Si no has sentido ningún cambio, entonces quiere decir que verdaderamente Cristo no llegó a tu vida. Cristo es la luz del mundo. Amén. Y una luz no se esconde, sino se hace brillar. De modo que si Cristo llegó a mi vida tiene que ser de alguna manera luz. Algo tiene que haber de nuevo en mi vida. Tiene que haber un cambio. Tengo que darme cuenta a través del Espíritu que mora en mí las cosas que están bien y las cosas que están mal en mi vida. ¿No es cierto? Amados hermanos, la única manera de darnos cuenta de si estamos viviendo bien o estamos viviendo mal delante de Dios es dejar que Dios cure nuestro corazón. Nadie mejor que el Espíritu de Dios te va a enseñar. Nadie mejor que el Espíritu de Dios te va a redarguir para darte cuenta qué es realmente lo que contamina en este mundo. Usted podrá pensar, el hombre natural dice, la naturaleza, el ambiente en que vivimos es lo que está contaminando ahorita. Tanta ceniza, tanto de esto, tanto de lo otro, es lo que contamina, es lo que el hombre natural ve. El hombre en Cristo Jesús tiene que ver a través del Espíritu que las cosas que contaminan son las que salen del corazón y no las que entran en el buen sentido. Porque puede decir, bueno, pastor, es que si yo hago algo, tomo algo que es indebido, pues va a hacer daño. Sí, es cierto, sí es cierto. Pero te hace daño, ¿y a dónde va? Mejor ni me diga, usted sabe, ¿a dónde va? ¿Verdad? Pero entonces no nos preocupemos por lo que entra, hay que preocuparnos por lo que sale. Para que esta convicción llegue a nuestras vidas, para que este conocimiento llegue y lo veamos en realidad en nuestra vida, es necesario primeramente que nosotros entreguemos nuestra vida al Señor. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué es lo que andamos buscando? ¿Qué es lo que busca el hombre? Un camino. ¿Qué es lo que desea el hombre? Vida. ¿Qué es lo que desea el hombre? Verdad. En Cristo está el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo. Yo podría decirlo, pero mis palabras no valen. Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y asegura. Y nadie viene al Padre más que por mí. De modo es que si nosotros queremos algún día estar en la presencia de Dios, tenemos que tener, al creer en ese ser que dice, en ese Dios que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué contamina? Sigue diciendo. Entonces, hermanos, esas cosas tenemos que añadir. Por la forma en la que el Señor introdujo su enseñanza, podemos percibir la seriedad e importancia de lo que estaba a punto de decir. Es decir, esto es serio, hermanos. Es serio. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado realmente qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos. Y qué hemos permitido que verdaderamente esté en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, porque la abundancia del corazón abra la boca. ¿Qué es realmente lo que hay en nuestro corazón, hermanos? Envidia. El mundo es lo que ofrece. Diversión. Cosas que nos apartan de la presencia de Dios. Cosas que no permiten que la presencia de Dios sea una realidad de nuestras vidas. Porque el pecado no se lleva con Dios. No se lleva. Por eso es necesario el arrepentimiento. ¿Recuerdan el sermón del domingo pasado? ¿Cuál fue la frase clave del sermón pasado, hermanos? Primero, ¿quién predicó, hermano? Que yo no me acuerdo quién predicó el domingo. ¿Quién predicó? Hermano Cancino, pastor Cancino, ¿verdad? ¿Y cuál fue la palabra clave, hermano? ¡Arrepentimiento! Porque sin arrepentimiento no hay salvación. El ser humano tiene que saber que tiene que arrepentirse. Probablemente diga, ¿de qué me tengo que arrepentir, pastor? Si yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, hago bien a todos, vivo bien, no hablo mal. ¿De qué me tengo que arrepentir? Hay mucho de lo que te tenés que arrepentir. Porque la raíz del pecado está en tu corazón. La raíz del pecado está en tu corazón. ¿Qué estoy diciendo? La raíz de la maldad está en tu corazón. Esa raíz no puede ser quitada a menos que Dios la quite. Le permitas que Él quite esa raíz. Mientras hay raíces, ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa con un árbol cuando lo quitamos y hay raíces abajo? Brota y brota y brota, y le quitas y le quitas, le empaqué y sigue, porque hay una raíz ahí. La raíz del pecado, la raíz de la maldad que desde el jardín del Edén traemos todos, la creación de Dios, solo la puede quitar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y mientras nosotros no nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, rogándole que quite esa raíz de pecado en nuestra vida, la cual nos hace vivir una vida de amargura, de intranquilidad en nuestras vidas. Esas cosas son las que están dañando nuestra vida. Y más que todo, el pecado daña tu relación con Dios. No puede haber relación entre el hombre pecador y Dios. Yo tengo que permitir que su presencia se haga vital en mi vida. Y para que eso suceda, tengo que confesarle mi pecado al Señor. Porque el único que puede perdonarnos es el Señor. Amén, hermanos. Y también a nosotros, hermanos, se nos dirige esa nota de atención, porque después de 2000 años sigue estando igual arraigada en el corazón. El hombre que la verdad es puro en espíritu, tiene que ver con cosas externas, darnos cuenta que lo que importa es lo que está dentro de mi corazón. ¿Te has puesto a pensar qué hay en tu corazón, hermano? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu mente en este momento? ¿Se da cuenta? Amados hermanos, para poder entrar a la mente de Dios, ojalá que me explique esto, ¿eh? Para poder entrar en la mente de Dios, que es esencial, tenemos que quitar toda la basura que hay en nuestra mente. ¿Se da cuenta? Ahorita estamos aquí. Y posiblemente, sin temor a equivocarme, sus mentes, no todas sus mentes están centradas en el Señor. ¿Cuántas cosas están ahorita perturbando tu mente, hermano? ¿Cuántas cosas hay en tu mente ahorita, en este momento, que no te dejan escuchar lo que Dios dice? Dios te dice en esta mañana: te amo, yo te amo, eres mi creación, y más que creación, quiero ser tu Dios. Quiero que seas mi hijo. Porque en un sentido general, todo el ser humano ha sido criado por Dios. Es verdad. Todos. Pero para ser hijo de Dios, dice la palabra de Dios, Juan 1:12, a todos los que le recibieron, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tengo que llegar a ese punto de creer que Él es el unigénito Hijo del Padre, Cristo Jesús. Y aceptarlo como el Señor de mi vida. Entonces, yo llego a ser hijo de Dios. Pero si tu mente en este momento está pensando en X, quita lo que está en tu mente ahorita. Trata de quitarlo y centrarte en la mente de Cristo. Y entonces vas a empezar a escuchar cuánto Dios te ama. Y la oportunidad maravillosa que Dios nos da día con día como hijos de Dios de reconciliarnos con Él, porque todos los días pecamos delante de Dios, hermanos. ¿No lo creen? De una manera o de otra, más o menos, pero siempre ofendemos a Dios. Por eso hay que arrepentirnos siempre delante de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que arrepentirnos, porque si no, hay consecuencias en nuestra vida. El pecado trae consecuencias. Y la obediencia trae consecuencias. ¿En cuál de los dos te gustaría estar? ¿En el pecado o en la obediencia? Uno tiene que elegir vivir como estoy viviendo o vivir en obediencia a Dios. Y la obediencia de Dios es creer en el unigénito Hijo del Padre, que es Cristo Jesús. Amen. Y dejar que su palabra realmente llegue a nuestro corazón y así fluya y salga. Y no contamine, sino edifique. Pero es necesario que eso suceda en nuestra vida de otra manera. No puede ser. ¿En cuántas religiones siguen siendo inmorales, con ritos de lavamientos para alcanzar la pureza del alma?
Hay todavía eso.
¿Cuántos cristianos mantienen listas de alimentos prohibidos en la creencia de que si comen de ellos verán estropeada su relación con Dios?
Todavía hay. Todavía hay.
Si como esto, no, porque pierdo mi relación con Dios. Se cuidan de estas cosas exteriores para la comunión con Dios, cuando hay mil cosas que estamos haciendo que están privándonos de la presencia de Dios. Amados hermanos, cuando nos privamos de la presencia de Dios, hay peligro. La presencia de Dios en nuestras vidas nos da paz, nos da tranquilidad. Por eso yo no podía decir nada en la mañana en la escuela dominical. Pues yo desde chico lo entregué a Cristo Jesús, gracias a Dios por su gracia. Yo sentí una paz desde los 12 años, tremenda, una seguridad. ¿Y saben por qué, hermanos? Desde antes de los 12 años, yo siempre andaba con mi padre en el monte, en cacería, cazando. Lugares donde hay alacranes, una piedra la levantabas y había alacranes. Pero la confianza que vino a mi vida cuando Cristo entró en mi corazón me dio una seguridad tremenda de que donde quiera que yo anduviera, ahí estaba el Señor. Amados hermanos, créanmelo. Ahora ya de adulto me empiezo a ver cuántas veces yo bajé barrancas agarrado de un mecate, porque mi papá había tumbado un menor allá en la nueva barranca, y ahí voy con un mecate para poderlo agarrar, yo subirlo hasta arriba, y entre las piedras había alacranes y todo. Yo lo bajaba como si nadie subía. Señor, ¿de cuántas cosas me libraste, Señor? Cuando tienes una confianza en un Dios tan grande como el amo y Señor del universo, tu vida cambia. No importa cuál sea tu vida, no importa cómo estés en este momento, Dios te dice, yo te amo y quiero ser el dueño de tu vida, pero yo tengo que permitirle. Él es un caballero, Él me hizo, Él me formó. Te da la oportunidad maravillosa de entregarle mi vida al Señor. Yo no sé cuál sea tu caso en esta mañana. Yo no lo sé. Pero hay uno que sí lo sabe. Él dijo, Él dice, donde estén dos o tres, en mi nombre yo estoy en medio. ¿Saben eso? ¿Ustedes creen que Dios está aquí, hermanos?
Amén.
Donde estén dos o tres, en mi nombre yo estoy en medio. Aquí está el Señor. Yo no lo puedo ver, ni usted tampoco, pero si Él dice, yo creo que aquí está, y la única razón por qué Él está aquí presente es porque quiere decirte, te amo, hijo, te amo, yo te hice, yo te formé, y no quieres venir a mí. La fuente de la vida soy yo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Entiendes esto? Yo te amo. Ay, Señor, que yo soy tan malvado o tan malvado. Señor, que tú no conoces, hermano. Dios conoce tu vida. Dios conoce nuestros pensamientos. Y de los pensamientos, aún de los pensamientos, tenemos que rendirle cuentas al Señor. Ah, hermano, cuando yo leí esa parte de la Escritura donde dice que Él conoce mis pensamientos y que tengo que darle cuentas. ¡Wow! ¡Caray! ¿Cuántos viven pensando que solamente darán cuentas a Dios de lo que están haciendo, de las cosas que se ven? Cuando Dios dice, de tus pensamientos también me vas a dar cuentas. Pues ese Dios que está presente te dice, te amo y yo quiero borrar todo lo que hay mal en tu vida. Yo lo conozco. ¡Ven a mí! Estás cansado, estás cargado, te sientes mal, te sientes fatigado, te sientes enfermo. ¿Cómo te sientes? Aquí estoy, ven, yo te voy a hacer descansar. Y permíteme que mis pensamientos entren en tus pensamientos. Que tu corazón sea empapado de mis pensamientos, para que de esta manera de tu corazón emane palabras de vida. Porque solamente para que eso suceda es necesario que Cristo viva en nuestro corazón. ¿No es maravilloso? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo habido y por haber. Y esta mañana Él ha movido el cielo y la tierra para que todos nos demos cuenta que nos ama, que nos ama. ¿Usted lo cree? Solamente tú tienes que tener el valor de abrir tu corazón y aceptarlo como el dueño de tu vida. Nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de eso es lo que contamina al hombre. Deja que Cristo viva en tu vida, que haga su morada en tu corazón, para que tus palabras y lo que salga de ti sea bendición para otros, para otros. Pero es necesario la presencia de Cristo en tu corazón. Hay mucho más, hermanos, mucho más que hablar de este tema, muchísimo más. Y este es el momento culminante, hermanos. Lo más importante de este mensaje es que Dios te ama. Y estás esta mañana aquí, quien quiera que tú seas. Déjame terminar diciéndote esto. No es casualidad. No es casualidad. Dios no obra con casualidades. El estar aquí es porque Dios tiene un plan para tu vida. Él quiere y desea entrar en tu corazón, cambiar tu vida. El único, escúchalo bien, que puede cambiar tu vida y nuestras vidas es Cristo Jesús. El para ello, Juan 3, Juan capítulo 1, verso 12, el que cree, Dios le dio la potestad de ser hijo de él. Pero hay que creer. Creer significa el que lo recibe, le da la potestad. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres dejar de ser una creación nada más? Entrégate. Él está presente. Cierre sus ojos, hermanos.